en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, hoy es el día de los solteros y yo, que lo soy de manera profesional, saludo a todos mis compañeros. Pero me ha llamado la atención porque, hablando de noticias, ya las hay para todos los colores acerca de cómo afecta nuestra situación sentimental en el mundo del trabajo. Hay informaciones que sostienen que los solteros son más productivos que los casados y otras informaciones que sugieren exactamente lo contrario, con lo cual quiere decir que seguramente dependerá de la persona independientemente de la situación sentimental en la que se encuentre. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Además, aquí no discriminamos a nadie, solteros, solteras, casados, casadas, nos podéis escuchar porque independientemente de la situación en la que os encontréis, seguramente os interesa el mundo del trabajo al que dedicamos como mínimo un tercio de nuestra vida, porque si 8 horas trabajamos y el día tiene 24, pues echa las cuentas, ¿no? Incluso cuando estamos en el paro, los que saben nos dicen que debemos dedicar ese tiempo de 8 horas a todo lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo, incluida, ¿por qué no?, la posibilidad de formarnos para mejorar las posibilidades de encontrar un hueco en el mercado laboral. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Decías soltero profesional, pero no profesionalmente, que tienes aquí un gran equipo que te acompaña día a día.
Cobro por ser soltero. A mí me pagan por ser soltero, con lo cual por eso digo que profesionalmente.
En la vida personal no entramos, pero en la vida profesional yo creo que siempre hay que estar acompañado, ¿no?
Eso de... Hombre, claro. Y es que además todo el mundo puede parecer un tópico, pero es que es la puritita verdad, que al final un programa de radio como este sin un equipo no vamos a ningún lado, o sea que eso es así, hay que estar acompañado porque solo...
Y el programa salía, pero cuando hemos estado tantos meses trabajando desde casa, al final... Éramos como las matrimoniadas, nos echábamos mucho de menos, ¿no? A pesar de que discutíamos mucho cuando estábamos juntos.
Yo, habla por ti, lo de echar de menos. No te creas que tanto.
Yo sí.
Yo solamente echaba de menos a Andrea San Martín.
Muy buenas tardes, aquí estoy presente. Yo, la verdad que también
ahora me dice
añado...
que ya a mí que no.
No, es cierto que hay que fomentar más todavía ese trabajo en equipo. Que bueno, profesionalmente hablando hace mucho y ayuda mucho, y sobre todo también yo lanzo desde aquí un llamamiento a los jefes o a los líderes, que también deben delegar más todavía y confiar más en sus trabajadores.
Y no mira a nadie.
No.
Me está mirando a mí, o sea que...
Al revés.
Si yo más no puedo delegar.
No. En general, las empresas.
En fin, que vamos con nuestras redes sociales, que allí tenemos de todo, seguro.
Sí, ahí está. Vamos, nos pueden seguir solteros, no solteros, quien quiera. Nos puede seguir en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y luego tenemos Facebook.
Claro, y aquí es muy sencillo encontrarnos. Más que encontrar pareja para Javier Peña, nos encuentran en Madrid
Trabaja.
Eso es
imposible. Eso no, ni lo intentéis.
En lo personal habría que decir mejor solo que mal acompañado.
Eso es, di que sí. Yo también soy de esa opinión. Pero bueno, en cualquier caso, oye, cada uno le viene la historia como prefiere y como las circunstancias también se dan. No vamos a hacer tampoco un canto de la soltería en detrimento de las matrimoniadas. En fin, que tenemos ofertas de empleo, que no nos entretenemos más y te contamos que hay oposiciones en la Comunidad de Madrid para 249 plazas de técnicos auxiliares.
Para participar se requiere el título de la ESO y también superar un proceso de selección que en este caso está compuesto compuesto por un concurso de méritos y también una fase de oposición, a su vez formada por un ejercicio tipo test de 40 preguntas sobre el contenido del temario. Las instancias se pueden presentar hasta el día 7 de diciembre.
Ayer nos comentaba la directora general de Función Pública que en todas estas convocatorias después hay bolsa de empleo. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, como en el caso de la siguiente, que también nos remite a la Comunidad de Madrid porque abre un proceso selectivo para 96 técnicos superiores de administración.
Hasta el 10 de diciembre en esta ocasión se puede presentar esa instancia en la que los aspirantes deberán tener el título de grado y superar una oposición con 4 ejercicios. El primero de ellos será un cuestionario tipo test de 100 preguntas. Después habrá un desarrollo de un tema general y un supuesto práctico, además de una exposición oral de 5 temas y, por último, una traducción al castellano de un documento escrito en inglés, francés o alemán.
Hay una empresa de reparto a domicilio que ofrece 50 vacantes.
Que trabajarán en distintas zonas, aunque en especial dentro de la M30, realizando labores de reparto de mercancía en tiempo y forma para que el cliente quede satisfecho con el pedido. Por lo que se requiere experiencia en atención al cliente, también disponer de moto propia o de una bicicleta y disponibilidad horaria. El contrato es de tipo temporal, con opción después de pasar indefinido a jornada parcial, el salario de 8 euros brutos a la hora.
En Pinto hay 10 puestos de preparadores de pedidos para la campaña del Black Friday.
Trabajarán en labores de almacén como carga, descarga, ubicación de mercancías, así como la preparación de pedidos con radiofrecuencia. El contrato es temporal, en turnos fijos de mañana, tarde y de noche, y el salario es de 8 euros la hora.
Y en Parla necesitan dependientes de pescadería.
En este caso, para trabajar durante la campaña de Navidad, piden experiencia anterior y también disponibilidad horaria para trabajar en turno comercial. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a jornada completa, el salario 1.125 euros brutos al mes.
Bolsa de empleo en Pozuelo de Alarcón para técnicos en procesos y proyectos especializados en gestión cultural.
Se requiere la titulación de grado equivalente y superar un proceso selectivo formado por concurso de méritos, y también habrá una fase de oposición de 2 ejercicios, un cuestionario de 20 preguntas tipo test y un supuesto práctico. El 18 de noviembre finaliza el plazo de solicitud.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas y además cumples con los requisitos que te hemos comentado, necesitas saber el enlace para enviar tu currículum. Es muy fácil, visitas la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 11-11.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya tenemos preparadas a nuestras invitadas de los jueves en nuestra tertulia jurídica. Saludamos a Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de ASNALA. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, soltero.
¿Has visto? ¿A que no habías conocido a nadie que cobrase por ser soltero?
No, yo tengo... es el primero. Siempre me sorprendes, ¿eh?
Yo tengo una cláusula en mi contrato, que el momento que me empareje ya el plus de soltería se me va.
Y de eso hablaremos, claro que sí.
No sé si es muy legal o no, Ana, pero... ¿Te imaginas que se fomentase? Porque, claro, luego llegan estos días y estos compañeros nuestros que se aburren un poco, pues dicen, venga, vamos a hacer la típica noticia de si el soltero es más productivo que el casado o el casado es más productivo que el soltero. Y se ponen dos compañeros nuestros de medios diferentes y los dos sacan conclusiones diferentes también, con lo cual dices, bueno, pues no hay nada de nada.
Bueno, habría que ver la base científica, ¿no?, de los estudios.
Ah, pues la que tenemos todos los periodistas. El preguntar a dos personas y ya con eso sacamos nuestras conclusiones. En cosas de esta, luego ya investigaciones más sesudas, eso ya es otra cosa, pero en informaciones de estas, vamos, ya te digo yo.
No, sí, sí, puede ser interesante, sí, sí, hacer un buen estudio científico sobre esto.
Bueno, pues vamos a hablar con la que se dedica a hacer estudios académicos, a ver si le apetece ponerse a ello o no. Es Eva Blázquez, que es profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, que a ver, un estudio sobre esto, hay alguna cosa, ¿no? ¿No dicen que los hombres es mejor que estéis casados y con hijos y las mujeres sin pareja?
¿Ah, sí?
Eso parece, yo no lo creo, pero bueno, que las empresas por lo menos lo prefieren, pero
Hombre, no,
por
claro,
el
eso
tema de la familia.
no me digas más, pero lo prefieren entre otras cosas. Bueno, ahora ha cambiado la legislación, pero antes de que el permiso de nacimiento, que se llama ahora, ¿no? El antiguo
Sí, nacimiento y cuidado.
de maternidad afectase solamente a las mujeres, pues claro, preferían que fuesen solteras, ¿no?
Bueno, y también ahora, porque como ya sabes, la reducción de jornada y las excedencias las pedimos las mujeres, no los hombres, con lo cual hasta que no haya igualdad y lo pidamos todos, pues nada,
Ya.
seguirán las empresas prefiriendo esto seguramente.
Pues tendremos que animar a que haya más hombres que se pidan esas ventajas, ¿no? Esos derechos que tenemos todos
Eso.
recogidos.
Me has asustado cuando has dicho que habrá que animarse, creía que te ibas a animar a tener familia. Y digo, bueno, pues después tengo 4 niños y ya está, y así ya se pone.
Pero es que pierdo el plus, Eva. ¿Qué hago?
Bueno, y además, como a ti no te dan complemento luego de natalidad por el momento,
Por
la
eso
jubilación porque eres hombre, pues tampoco te
no,
compensa eso.
no me trae
Nada.
a cuenta. Por
Muy
cierto,
bien.
los hombres, lo que sí podemos es el tiempo de prestación social y de mili incorporarla, ¿no?
Eso sí, pero solo para la jubilación anticipada, para la ordinaria no.
Ah, para la
No te dan
ordinaria.
anticipada. No.
Vale, bueno, pues
Nada más que
entonces.
para la anticipada.
Bueno, pues bueno saberlo ya que ha salido el asunto. Como saldrán cuestiones que nos plantean los oyentes, que deben enviarnos, ¿dónde, Javi?
Pues pueden elegir el correo electrónico de este programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, o animarse a que les escuchemos aquí en la sintonía de Onda Madrid a través de una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Que se animaron mucho en un principio, pero están aflojando, ¿eh? Esto hay que pegar un tirón de orejas a los oyentes. Tenemos en este caso escritas, así que Javi tendrá que prestar la voz a nuestra distinguida audiencia. Y vamos con la primera de las preguntas.
Pues esta semana comenzamos con Adrián, que tiene un contrato fijo discontinuo y que ya su empresa le ha comunicado que se reincorpora a su puesto de trabajo, pero resulta que está haciendo un curso de formación y a él le gustaría poder terminar este curso, por eso ha pedido a la empresa que le compagine el turno de trabajo con el que tiene donde está realizando esta formación hasta el día 7 de marzo. Desde la empresa de momento le dicen que no, que esto no es posible y la primera pregunta que tiene para nuestras expertas es si esto es legal.
A ver, Eva.
Bueno, pues fíjate, esto engancha un poco con lo dicho anteriormente, porque siempre estamos pensando en la conciliación familiar y laboral, pero también está la conciliación personal, ¿no? Que también es fundamental y justamente para temas de formación. En cualquier caso, la norma, el Estatuto de los Trabajadores, lo que dice es que los trabajadores tienen derecho a la promoción y formación profesional en el trabajo, y esto incluye preferencia para elegir turno cuando sea posible. Siempre que lo que se esté haciendo es claro, los estudios sean un título académico o profesional, no cualquier tipo de estudios, pero si es este caso, pues sí que tiene derecho a esa preferencia de turno e incluso en ocasiones también, pues el estatuto reconoce también el tema de la adaptación a la jornada por estos motivos. Que tenga cuidado, desde luego, porque si no vuelve al trabajo, pues bueno, van a entender que renuncia a él, muy importante para los contratos fijos discontinuos, pero que en cualquier caso sí que existe este derecho, siempre que sea posible, claro, siempre que exista turnos y que puedan elegir unos u otros trabajadores, tendrá preferencia.
Creo que tenía alguna pregunta más, si no la aporto yo la siguiente, pero vamos, di.
Sí, no, quería saber también, Adrián, si le podrían incluso cambiar de contrato hasta que termine esta situación, esta formación, hasta el 7 de marzo.
Y no entiendo por qué le cambiarían de trabajo. Quiero decir, él tendrá un contrato indefinido y a un contrato temporal no le van a pasar, ¿no? A
Pero a
uno
lo mejor
parcial,
a media,
no.
sí, a media jornada, a lo
Claro,
mejor.
uno, no le, vamos a ver, para pasar de uno a tiempo completo a uno parcial o viceversa, es necesario el acuerdo de ambas partes, con lo cual lo tendría que negociar con su empresa, pero tiene que ser acuerdo.
Vale. Sobre la primera de las cuestiones que nos has comentado, que siempre que sea posible tendrá preferencia a la hora de elegir el turno y si la empresa se niega, pues tendrá que acudir a por la vía
Exactamente.
judicial, ¿no?
Claro, obviamente tendrá que acudir, pero que tengamos siempre que sea posible, que no sean turnos que estén ya establecidos para otras personas. Claro, lo que no podemos hacer es quitarle a uno el turno, siempre que puedan ser rotativos, sí que desde luego tendrá preferencia.
Vale. Pues vamos con la segunda cuestión.
Y seguimos hablando de contratos. En este caso, un oyente que nos dice que trabaja en hostelería, más concretamente en el mundo de los comedores escolares, y que tiene un contrato indefinido. Dice que las vacaciones se las dan en agosto, el curso escolar suele ser de septiembre a junio, después le pasan a otros centros durante esos meses de actividad. Y claro, quiere saber que, porque por razones personales, incluso de salud también, le interesaría pasar de un contrato indefinido a uno fijo discontinuo para trabajar únicamente de septiembre a junio. Además, nos cuenta que si esto lo puede solicitar a la empresa, si hay alguna opción de negociación.
A ver, Ana.
Bueno, pues qué interesante el día, ¿no? Con las consultas para de contratos. Muy bien. El contrato fijo discontinuo, claro, tiene la peculiaridad legal, además, de que no se puede repetir en fechas ciertas. Entonces, el tema del comedor escolar, como bien dice el oyente, cierra en junio, finales de junio, cuando los niños se van de verano, y vuelven en septiembre. Difícilmente encaja, en mi opinión, en la modalidad de fijo discontinuo. Por lo tanto, la empresa, lo más probable, si se asesora, es que le diga al trabajador que no le puede convertir su contrato en un fijo discontinuo. Tendrá que llegar a algún tipo de entendimiento con él, como podría ser una excedencia, es decir, unos meses en la que no trabaje, se suspenda el contrato. De alguna manera, veo muy forzado que se convierta el contrato indefinido en un fijo discontinuo, precisamente porque la naturaleza de ese comedor escolar cierra siempre en las mismas fechas todos los años, ¿sabes? Entonces no está pensado el contrato fijo discontinuo para este caso.
Claro, el problema de la excedencia es que yo me imagino, Ana, que claro, pensará en la fijeza esta discontinua porque el resto del tiempo pues cobrará en el SEPE.
Pues vete tú a saber, no lo sé, porque la verdad es que dice razones personales y de salud, ¿no?
Ya, sí, sí, sí.
Puede valorarlo. Lo que está claro es que la empresa se puede negar. Tenemos que responder que sí, que le podrían decir que no.
Vale. Di, Javi.
Sí, no, que tiene también otra consulta este oyente, porque nos cuenta que en la nómina tiene un suplemento por realizar tareas de supervisión, pero dice que no le compensa y que no desea continuar con esta, bueno, esta labor que tiene dentro también de la empresa, que si puede renunciar a este suplemento y por lo tanto a esas funciones y que la empresa no le diga nada.
Bueno, pues es el típico complemento salarial funcional, que llamamos nosotros, es decir, está ligado al desempeño de una determinada función que normalmente es distinta a la categoría profesional, ¿no? Es un poco superior. Y es bastante común. Entonces, aquí hay que decirle al oyente que tenemos que acudir al pacto donde se originó ese plus. Puede ser su contrato, puede ser una decisión de la empresa posterior, o no sé, algún tipo de documento donde se plasmara cuál fue la voluntad de las partes al pactar que desempeñase esa función. Porque así a priori, la ley dice que un complemento salarial funcional como es este no es consolidable. Por lo tanto, el trabajador, si no realiza las funciones, deja de cobrarlo, que es un poco lo que él nos dice. Pero claro, la empresa al mismo tiempo a lo mejor cuenta con que sea él el supervisor y unilateralmente el que deje de hacerlo puede suponer una indisciplina. Yo no me atrevería a decirle que lo haga así, sino que lo negocie con la empresa, que a lo mejor pueden llegar a un acuerdo.
Siempre de buenas que decimos aquí, ¿verdad?, en tantas y tantas circunstancias que nos plantean los oyentes. Lo que pasa es que, bueno, no siempre por las buenas se consigue el objetivo final y es bueno saber con qué armas contamos.
Javier.
Dime, Eva.
Se me ocurre que a lo mejor lo que podría hacer, porque como bien ha dicho Ana, es que no puede hacer un contrato fijo discontinuo, pero a lo mejor un contrato parcial sí, puede cambiar a uno parcial, porque la parcialidad también puede ser unos meses sí y otros meses no.
Ah, vale, vale, pues también otra posibilidad. Sí, yo creo que el tema está que con esa fórmula que tú indicas, Eva, luego tendría derecho a prestación el tiempo que no esté.
No tendría derecho a prestación, claro, no.
Claro, es que yo creo que eso es lo que anda buscando, que...
Es así, nada, pero bueno, pero también es verdad que cuando trabajas y solo estás 3 meses, no te da tiempo a generar una nueva prestación, con lo cual la vas generando cada cierto tiempo.
Claro, claro, claro. Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras, ¿vale? Que tenemos ahora que ofrecer unos consejos y después hablar con una startup.
Hasta luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. Yo en realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid. Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
Buenos días, Madrid.
Porque, oye, estás aquí en Onda Madrid encantada de la vida.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Pero es que mírala cómo se ríe la tía. Si es que está disfrutándolo.
Para que estés informado de todo lo que sucede en tu comunidad y ayuntamiento.
Y los madrileños que la seguimos en Onda Madrid, pues hoy...
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
En el programa cada jueves hablamos de startup. Hemos hablado de muchas de ellas que lo han pasado bastante mal con motivo de la pandemia. Pero mira que a mí me da que la protagonista de esta semana mal no lo debió pasar. Y ahora vais a entender por qué. La empresa se llama Tubalum y se dedica al comercio electrónico de bicicletas de segunda mano. Así que vamos a conocer más detalles con Ismael Labrador, que es cofundador de Tubalum. Ismael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte. Y decía que no lo debisteis pasar muy mal, porque durante la pandemia hubo momentos que andábamos como locos buscando bicicletas.
Bueno, inicialmente lo pasamos muy mal, hasta el punto de que incluso teníamos tener que cerrar.
Porque, ¿ah, sí?
Claro, cuando llegó el confinamiento, no sabíamos qué iba a pasar con la economía, nadie compraba nada. Y nosotros lo que hicimos fue un plan de contención para intentar reducir al máximo los gastos, no tener que despedir a nadie del equipo. Al final lo conseguimos y luego, bueno, nos propusimos ayudar a un montón de tiendas que tenían cerrada la persiana. Decidimos que no íbamos a cobrar ninguna comisión por la venta de las bicicletas de las tiendas y a los 2 meses pues descubrimos que había un montón de tiendas vendiendo con nosotros y que había un montón de europeos que querían comprar en nuestra web. Y luego, pues sí, se desató la locura. Cuando ya salimos del encierro, pues todo el mundo quería hacer deporte, todo el mundo quería una bicicleta. Y tenemos esta bendita moda en la que todo el mundo pues quiere practicar a sí mismo.
Bueno, y entonces habéis tenido... Lo bueno de lo que nos cuentas es que supisteis reaccionar a tiempo y buscar ese plan de contención que permitiera que no tuvierais que echar el cierre, porque fíjate luego lo que se vino después.
Claro, nuestro objetivo principal era sobre todo salvar al equipo, es decir, no tener que hacer ningún despido, ningún ERTE, que lo conseguimos. Y luego, pues bueno,
ni ERTE siquiera.
No, no, nada, nada. Conseguimos, salieron dos personas, pero porque ya estaba pasada su salida, que querían que se ha drogado.
Ay, Ismael, que te perdemos un poquito. No sé si te has separado del micrófono del teléfono.
No, estoy aquí.
Ah, vale.
Nada, te comentaba que nada, no tuvimos que hacer ERTE, incluso se incorporaron, incluso aumentamos plantilla durante el confinamiento, cada uno trabajando en casa y conseguimos crecer al final, pasado ese tiempo de incertidumbre inicial.
Uh-huh. Sois, por lo que me comentas, yo es que había leído que vendíais bicicletas de segunda mano, pero si trabajáis para tiendas, entonces también vendéis bicicletas a estrenar.
Nosotros, mira, trabajamos con particulares fundamentalmente y también con tiendas que vuelcan su catálogo en nuestra web. De segunda mano la mayoría, pero tenemos un 15% del catálogo que son bicicletas nuevas.
Correcto. Entonces, a partir de ahí, ya sois veteranos además, porque he leído que lleváis desde 2015.
Sí, llevamos ya unos añitos. Nosotros esto lo montamos, mi socio Alex y yo, porque bueno, en 2015 vimos que cada vez había más aplicaciones móviles y páginas web especializadas en productos de segunda mano, entre particulares, pero todas hacían lo mismo, era un escaparate de anuncios, donde tú para comprar o vender algo tienes que ponerte de acuerdo con la otra parte en cuanto al pago y el envío y del producto. Entonces, para comprar una silla en tu ciudad o vender una mesa está bien, pero claro, si quieres comprar una bicicleta de carbono con cambio electrónico de 2.000 euros, pues ahí hay mucha incertidumbre. No sabes si te la vende, si que te vende la bicicleta, te va a vender una bicicleta robada, no sabes el estado real de la bicicleta, tienes que pagar mucho dinero, las distancias son grandes también. Entonces, bueno, decidimos aplicar un montón de... decidimos digitalizar todos los procesos que intervenían en estas operaciones para dar la mayor comodidad posible a comprador y vendedor, que no tuvieran que moverse de casa para nada, y lo que hacíamos era gestionar los pagos, la recogida y envío, y sobre todo la certificación de la bicicleta. Es decir, nosotros todas las bicicletas que usadas que se venden, las revisamos, las revisa un mecánico para comprobar que no es una bicicleta robada, que no es una réplica y que el estado de desgaste y de uso es el que dice el vendedor.
Uh-huh. Empezasteis, había leído, en un fin de semana en una incubadora, ¿no? En Demium Startup.
Sí, mi socio Alex y yo nos conocimos en Demium, en un evento de un fin de semana, y ahí fue donde, bueno, estuvimos dando vuelta a algunas tendencias de mercado que había en Estados Unidos, sobre todo a eso que te cuento, ¿no? De que empezaba a haber algunos verticales de segunda mano que cambiaban un poco la manera de... la manera de que la gente pudiera comprar y vender productos de segunda mano de ticket alto, ¿no? En este caso nos fijamos sobre todo en los coches, en startups que transaccionaban coches de segunda mano entre particulares, y vimos que eso aquí lo podíamos trasladar al mercado ciclista, porque conocíamos la problemática, hablamos con unos 300 ciclistas que habían usado aplicaciones igual de segunda mano y la mayoría había tenido malas experiencias en cuanto a los pagos, en cuanto al envío, y muchos de ellos que compraban la bicicleta a un desconocido y a los dos meses pues veían que tiene una grieta en el pedalier o que tenía un desgaste que habían pasado por alto.
Ya. De cualquier manera, esto de empezar con una incubadora y de un acto en el que os conocéis, en fin, una especie de brainstorming, ¿no? Una tormenta de ideas y también un poco el feeling. Hoy que estamos hablando del Día de los Solteros, pues esto casi es como una pareja, ¿no? A la hora de montar un negocio conjunto.
Sí, sí, es un matrimonio. Al final, montar una startup...
Bueno, pasas más horas seguramente que con tu pareja.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, a partir de ahí visteis esa necesidad y cómo fueron esos primeros pasos. Porque, claro, la idea está muy bien, pero después hay que materializarla, hay que hacer el plan de negocio, hay que buscar seguramente inversión, ¿no?
Sí, mira, nosotros inicialmente lo que buscábamos era resolver todas esas fricciones que hay a la hora de comprar y vender una bicicleta por internet. Uh-huh. Lo primero que hicimos fue hablar con un montón de ciclistas y triatletas que habían comprado y vendido su bicicleta en otros sitios. Entonces hablamos con unos 300 y pico, sí. Y ahí ya comprobamos que realmente lo que nosotros pensábamos era real, ¿no? O sea, nosotros sí que veíamos que había un problema real que podíamos atacar. A partir de ahí, pues montamos una web muy sencilla, muy simple, simplemente para comprobar si había gente dispuesta a usar una web específica para subir sus bicicletas y si había gente dispuesta a usar una web específica para comprar bicicletas. Como vimos que tenía sentido, pues lo siguiente que hicimos fue constituir la empresa y darle forma. La montamos con nuestros ahorros y con la ayuda de algún familiar y bueno, y a partir de ahí pues la aventura.
Ya. Y la aventura que lleva 6 años, con lo cual muy por encima de esa media, de esa frontera de los 3, que es la que indica si una startup pues es viable o no es viable, ¿no?
Sí, eso dicen. En 3 años el 95% de las startups fracasa. Cierra. Que muchas veces el motivo de cerrar eso no es que hayas fracasado, sino que puede haber muchos otros condicionantes que no dependen de ti. En nuestro caso, pues bueno, también hemos sufrido bastante travesía por el desierto, hemos tenido momentos dulces, hemos tenido momentos muy duros. Pues bueno, afortunadamente hemos podido adaptarnos a todas las situaciones y bueno, y ahora nos encaminamos pues hacia el que era nuestro objetivo inicialmente, que es cambiar la compraventa de bicicletas en Europa.
Porque Alejandro y tú, ¿de qué mundos profesionales procedíais?
Pues mira, Alejandro es ingeniero industrial. Él ya había tenido una startup antes, en el que era como una especie de trueque, una web de intercambio de servicios entre particulares.
Sí.
Y yo soy periodista de formación.
Anda,
exactamente, vengo del mundo del marketing. Yo trabajaba con startups desarrollando estrategias de marketing y bueno, y nos conocimos en este evento de Demium. A partir de ahí empezamos a sondear, analizar tendencias de mercado en Estados Unidos y bueno, y vimos que tenía todo el sentido del mundo poner un poquito de orden, ¿no? De luz y taquígrafos a este mundo opaco de la compraventa de segunda mano, donde te encuentras muchos engaños y muchas sorpresas desagradables.
Decís que este año esperáis conseguir transacciones por un valor de 9 millones de euros, que es el doble que el año pasado.
Sí, eso es. Nosotros, desde que montamos Tuvalum, año a año hemos crecido casi al 100% anual. Casi hemos ido duplicando. Este año, la verdad es que era una apuesta muy arriesgada, porque lo que buscábamos era crecer no ya en España, sino a nivel europeo. En Francia hemos tenido una aceptación brutal, en Italia también estamos ahora empezando a crecer, y el objetivo es este, es cerrar el año con 9 millones de euros de
transacciones. ¿Esta expansión en el resto de países os ha llevado también a montar oficina allí o todo lo centralizáis desde España?
De momento todo lo tenemos centralizado desde España. Al final lo que hemos observado es que los problemas de un ciclista en España son los mismos que los de un ciclista en Italia, en Alemania o en Francia. Entonces la solución es 100% digital, todo se realiza a través de Internet, para el usuario no tiene que moverse a ningún sitio y nosotros por detrás nos encargamos de gestionar toda la operativa. Así que tenemos previsto que posiblemente el año que viene pues abramos alguna delegación en otro país. Pero sobre todo para el tema de la operativa de la revisión de bicicletas.
Bueno, yo sobre todo te iba a decir que tendréis que tener, de todas formas, socios en diferentes países, ¿no? Pues aunque solamente sea para el transporte y demás.
Sí, bueno, el transporte trabajamos con las principales agencias logísticas de Europa, que son las que nos solucionan, y luego, bueno, el resto todo se centraliza desde aquí. Tenemos un equipo bastante plurinacional. Tenemos gente pues austriacos, italianos, franceses, italianos, tenemos gente de muchas nacionalidades trabajando con nosotros aquí, y desde aquí es donde damos servicio a todos los clientes.
Bueno, desde luego el significado de startup mejor aplicado que en vuestro caso imposible, porque podéis expandiros a muy bajo coste de diferencia, ¿no?
Sí, al final es lo que es el concepto de escalabilidad, ¿no? Buscar que a la hora de crecer, el esfuerzo que te supone ese crecimiento no sea el mismo que el de las ventas que debes conseguir. Entonces nosotros lo que hemos creado es una estructura que nos permita dar el mejor servicio posible y que nos permita escalar y adquirir pues clientes de nuevos países sin tener que estar físicamente en esos países.
Bueno, hemos empezado la entrevista hablando de cómo lo pasasteis durante la pandemia, que hubo de todo por lo que nos has contado. Y ahora con los problemas que hay para que lleguen bicicletas estas Navidades, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros? Que tenéis mucho de segunda mano, con lo cual ahí partís con una cierta ventaja.
Sí, nosotros el 85% de lo que tenemos es segunda mano, es en lo que estamos especializados. Sí que es verdad que en el mercado de bicicletas nuevas hay una rotura de stock, es decir, el canal de distribución está un poco loco. Por la alta demanda que hay y también porque la mayoría se produce en el sudeste asiático y hay muchos problemas de producción y sobre todo de transporte para traer los cuadros y bicicletas desde allí hasta Europa.
Sí.
Y nosotros ahora lo que estamos trabajando es una línea que hemos abierto este año, que es de tasación y compra directa de bicicletas. Es decir, sí que lo que hemos visto es que hay muchos clientes que para comprarse una bicicleta tienen que vender ante la suya. Entonces sí, nosotros lo que hacemos es que se la compramos directamente, y así le damos la facilidad de que se compre otra o en Tubalum o en su tienda de barrio.
Bueno, pues veo que continuáis con nuevas ideas, con ideas frescas, y que Tubalum, después de, como todas las empresas, haberlo pasado mal en los primeros tiempos de la pandemia, cuando nadie gastaba un duro porque no sabíamos lo que iba a pasar, pues han remontado el vuelo y aquí los tenemos y os seguiremos la pista. Así que Ismael, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Si es que tenías, Javi, que traer menos moto y venirte en bicicleta desde tu casa al trabajo.
Tendría unos gemelos que ni Roberto Carlos.
Pues fenomenal, Madrid, ¿no? Fenomenal. Y de salud, tu salud cardíaca, estupenda. No le convenzo.
Yo creo que no llego, vamos, ni a la salida de la 5.
Ana se está riendo de fondo.
Es que me ha hecho mucha gracia lo de los gemelos.
Te lo imaginas a Javi con gemelos como Roberto Carlos, el futbolista que tenía unos gemelos que parecía... En fin.
Es decir, unos muslos, no, dices unos gemelos.
Es que habla con mucha propiedad, es muy científico, sí, él.
Pero bueno, utiliza un futbolista un poquito antiguo, ¿no?
Quiero no, decir ese que, lo he utilizado yo.
Claro, eso es lo que hago yo cuando le pregunto a mis alumnos de qué un futbolista, a qué régimen de la seguridad social pertenece, y les pongo siempre unos que ellos ni conocen, porque son los de mi tiempo, claro.
Y,
igual no he
acordado. ¿Y quién es? ¿Qué ejemplo le pones?
Yo qué sé, pues todavía estoy en Raúl y yo qué sé, por ejemplo, en Madrid o yo qué sé, pues en estos. En los entrenadores, realmente, los que están ahora de entrenadores.
Ah, bueno, sí, efectivamente.
Tengo que preguntar a mis hijos cuáles son los de ahora para ponerle uno que conozcan ellos, claro.
Bueno, y dicho esto, ¿qué régimen tienen los futbolistas?
Pues el régimen general, no tiene nada. Igual cotiza cualquiera de los que ganan lo que ganan que yo, por ejemplo.
Ya, sí, pues es que fíjate que de haberlo sabido podíamos haber incluido en nuestra mesa de redacción, que me contaba Andrea esta mañana, que hay una investigación sobre la situación de los futbolistas. No recuerdo muy bien.
Será sobre incapacidad permanente, seguro. No lo sé, pero no, es el tema... ¿No?
No, creo que era sobre el tema de cotizaciones.
Ah, vale.
De la seguridad social.
Claro, sí, con incapacidad permanente hay muchos problemas. Bueno, no muchos problemas, que claro, como ellos cuando llegan a cierta edad ya son... devienen incapaces, ¿no?, para su actividad, pues bueno, muchos de ellos piden la permanente, pero bueno, eso es otro tema.
Ya, bueno. Pues vamos con los temas que motivan las preguntas de los oyentes a través de los canales habituales del programa, y tenemos la tercera, Javi.
Sí, con la situación que nos traslada una oyente que nos dice que trabajaban para una empresa que les despidió a ella y a sus compañeros a fecha del 30 de septiembre. El motivo era la finalización del contrato al día de la fecha y la no salida de una nueva licitación por parte de la empresa contratista. Nos dice que su empresa les ha despedido a razón de 20 días por año y que como despido objetivo por finalización de contrato. La pregunta que tienen para nuestras expertas es qué pueden hacer o qué deben hacer, ya que por convenio, una vez salga esa nueva licitación, la empresa que se quede con ella tiene la obligación de subrogarles.
Eva, ¿qué le contamos?
Pues es muy raro por finalización de contrato, ¿no? Porque por finalización de contrato sería uno temporal en su caso y sería de 12 días, no de 20. Con lo cual entiendo que lo que le han hecho es una extinción del contrato por causas objetivas. Se admite eso cuando se trata de una empresa sin ánimo de lucro en el cual hace planes y programas públicos determinados y no tiene dotación económica en un momento adecuado porque la administración pública pues no hace las consignaciones presupuestarias que son precisas, pero en un caso general no se puede extinguir un contrato así porque sí, a no ser que sea, se me ocurre, por causas productivas, porque no haya trabajo para todos, ¿no? Porque la demanda ha disminuido. Es lo único que se me ocurre que puede incluirse como 20 días, pero es muy raro. O sea, que vean bien cuál es la causa, si la causa es productiva, que es lo único que se me ocurre, que pueda ser porque no hay demandas, es decir, no hay trabajo suficiente para todos, y en ese caso estaría justificado, y si no, pues que impugnen, claro, ese despido, porque a lo mejor lo que es un despido improcedente y tienen que pagarle los 33 días.
De todas formas, me llama también la atención que ella comenta que por convenio la empresa nueva, la que se haga cargo de la licitación, se tiene que subrogar a la plantilla. En esos casos también la antigua plantilla, o sea, la antigua empresa tiene que indemnizar a los trabajadores.
No, en ese caso lo que hay es una sucesión, va de uno a otro, no hay ningún problema, vamos, no es que, bueno, finiquitarles, ¿no? Pero vamos, es que es muy raro.
Es que por eso te digo que al final, como les han indemnizado, parece que lo de la subrogación, pues no, ahora mismo no tendría obligación la empresa nueva, ¿no?
Bueno, es que no tiene nada que ver, porque la que indemniza es la antigua, ¿no? No la nueva, una cosa es la obligación de la antigua, pero lo que pasa es que no tiene sentido que les indemnicen. O sea, ahí hay algo raro que no entiendo.
Vale.
No entiendo, pero sí, vamos, la obligación es de la nueva y la que indemniza es la antigua. La antigua por finalización de contrato, en todo caso, sería por contratos temporales, que serían 12 días. Si hace esto, imagino que son contratos indefinidos.
Bueno, es que también te digo una cosa, que muchas veces a nivel popular hablamos ligeramente de los despidos cuando no es despido y de finalización de contrato cuando a lo mejor no es finalización de contrato como tal.
Pero vamos, que despido solo me cuadra el de causas productivas porque hay menos demanda. Ya. Y como tiene menos demanda no puede... Pero vamos, no sé, que lo miren bien porque si no, claro, entonces sí que podrían sobre todo impugnar si no van a ser luego admitidos en la otra empresa, que se van a quedar sin nada.
Trabajo. Vale, de acuerdo. Pues cuarta pregunta.
Terminamos esta semana con esta consulta de un oyente que nos dice que en su empresa le dicen que siempre que va al médico tiene que cogerse días libres o que se los van a restar de la nómina, pero tiene entendido que hay uno o dos días por asuntos propios y también algún día para acudir al médico bajo justificante de la consulta. Quiere saber si es cierto o no y si es algo propio del convenio del metal, nos dice.
A ver, Ana.
Bueno, pues me alegro de darle buenas noticias al oyente y regañar a la empresa, porque lo que le dice no tiene encaje. Desde luego, la pista que nos ha dado del convenio nos ha venido muy bien, porque el convenio del metal de la Comunidad de Madrid, que por cierto es recién salido del horno, se ha publicado el 26 de octubre.
Ah, mira.
Este convenio es fantástico para el tema de las visitas a médicos, expresamente prevé que es un permiso retribuido. Y delimita muy bien si vas a un médico especialista o un médico de cabecera. ¿Que vas a médico especialista? No tienes ningún límite máximo. Puedes gastar las horas que sean necesarias para ir. Tienes que previamente avisar de que vas al médico y luego justificar con el correspondiente justificante. ¿Que vas al médico de cabecera? Entonces ahí el convenio dice, bueno, solamente te vamos a dar 16 horas al año por trabajador, lo cual no está nada mal.
Bueno.
Y luego, aparte, también este convenio prevé horas, el oyente dice asuntos propios, hasta 10 horas al año de asuntos propios. Por lo tanto, tiene ahí cancha para acogerse y que no, desde luego, la empresa se lo tenga que remunerar y no restarle la nómina, ¿no?
Bueno, pues buenas noticias. Hay que decir que estas cosas se suelen regular en el convenio colectivo, ¿no? Tanto citas médicas como, lo digo para otros oyentes, que estén en otro convenio y que se lo miren, porque ahí aparece regulado, ¿verdad?
Sí, mira, concretamente, para que lo pueda notar el oyente, es el artículo 43 del convenio que regula estas licencias por asistencia a consultorio médico y el artículo 48 del convenio que regula las horas de asuntos propios.
Perfecto, pues muchísimas gracias a las dos. Recordarte, madridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp con nota de voz al 652-868099, 652-868099.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
La Radio del Cole. Un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Te proponemos cursos gratuitos como cada día. Empezamos con un certificado de profesionalidad de servicios auxiliares de estética.
Móstoles Desarrollo es quien organiza esta formación de 305 horas teóricas y 120 horas prácticas en turno de tarde de 3 a 8 y está dirigido a desempleados de larga duración. Aprenderán a embellecer las uñas, a aplicar técnicas de eliminación del vello, así como maquillaje de día.
Curso de gestión de la cadena logística y de aprovisionamiento.
80 horas de formación presencial que se imparten en el Centro Municipal de Participación Ciudadana y del Empleo de San Fernando de Henares, que tiene como objetivo optimizar la cadena logística en las empresas y organizaciones, planificar la gestión de relación con proveedores y controlar las variables del suministro.
Curso de análisis y viabilidad de promociones inmobiliarias.
Del 30 de noviembre al 7 de enero ya del próximo año se imparte esta formación de 24 horas con el fin de estructurar un análisis de viabilidad e identificar ratios de rentabilidad. También aspectos jurídicos y fiscales dentro del desarrollo de una promoción inmobiliaria.
Este lo has seleccionado pensando en mí, Andrea, ya lo sé. Un curso de robótica.
No sé si te será suficiente con 5 semanas para aprender a construir un robot
poquísimo.
Y controlarlo desde el teléfono móvil. También puedes aprender aspectos básicos de programación. Está disponible vía online en Coursera.
Lo bueno es que es un mock de estos, un curso online gratuito que puedes hacer en tus ratos libres. O sea que también es una buena alternativa. Si te interesa cualquiera de ellos, búscanos a través de Google, de Bing, de cualquier buscador en Internet. Escribes Madrid Trabaja, salimos los primeros en los resultados de búsqueda, pinchas en nuestra web y están los cursos de formación de este 11 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y vamos a hablar de oportunidades de empleo, en este caso que proporciona el Ayuntamiento de Getafe, que ha anunciado que va a contratar a 200 personas más. Lo decimos porque a lo largo de este año ya hemos hablado con ellos para presentar varios programas de empleo que tienen como objetivo proporcionar una experiencia a diferentes colectivos, que normalmente son los que lo tienen un poquito más complicado para acceder al mercado laboral. Hablamos de ello con Ángeles García, concejala de Empleo del Ayuntamiento de Getafe. Ángeles, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues bien, sí, aquí con nuestros nuevos proyectos en marcha.
Bueno.
Con muchas ganas de que estas 200 personas entren a formar parte de este ayuntamiento.
Bueno, ganas y yo creo que ellos también, y ellas, que estarán deseando porque sobre todo lo vais a dirigir eso a colectivos que lo tienen un poquito complicado.
Sí, mira, como otras veces retomamos algunos de los cursos que ya teníamos en marcha, algunos de los programas del año pasado, del curso pasado, como es el de reactivación e inserción de personas desempleadas de larga duración con especiales dificultades de inserción. Estos cursos y empleo, es formación en alternancia, están dirigidos a mayores de 45 años. En este caso ya se han iniciado con la contratación de 30 personas.
Pues
son los que ahora mismo acabamos de poner en marcha.
Estos
y
ya están
todos seguidos.
Estos sí. Ya están. Y ahora los que van a venir.
Sí, mira, ahora vienen también los de reactivación profesional para desempleados de larga duración mayores de 30. Es decir, que aquí todavía bajamos un poquito la cuota de edad. también en el mismo sentido, estos eran de reactivación para personas mayores de 30, pero con necesidades de cualificación profesional también. Es decir, que no tienen la titulación que necesitan.
Una especialidad o lo que sea.
Es decir, sí, harían un certificado de profesionalidad, saldrían con esa formación y en base a esa formación empezarían a trabajar.
Correcto.
Esto también es para mayores de 30, disculpa, pero menores de 45.
Eso está muy bien porque siempre que, fíjate, publicamos en Portal Parados algún programa para mayores de 45 o menores de 30, siempre nos dicen los que están a mitad. ¿Y los que estamos a mitad qué?
Pues sí, como verás aquí sí que hay para mayores de 30 de reactivación 78, 78 plazas, 78 participantes y de cualificación. Y luego tenemos otras 60 plazas para cualificación y actividad y activación de entre 16 y 30 años.
Ah, muy bien. En este caso, con particular atención a algunos colectivos.
Sí, como siempre, la activación y sobre todo la cualificación va dirigida a aquellos chavales y chavalas que no tienen titulación. Uh-huh. Es decir, que no han acabado la secundaria, que ni siquiera tienen el título de educación secundaria obligatoria y a los que es importante no solamente que obtengan un título formativo, sino que tengan su primer empleo, porque ya sabes que esto es como la pescadilla que se muerde la cola. No tengo experiencia, no me contratan, no tengo. Entonces es siempre lo mismo.
Le pasa incluso a los muy formados, así que a los que no tienen formación ya ni te cuento.
Sí, en este sentido también tenemos de activación para aquellos que sí que tienen formación, pero que todavía no tienen acceso al mundo laboral.
Claro. Bueno, ¿y cómo acceden a todos estos programas? ¿Se organiza a través de Alef?
Sí, Alef es quien de alguna manera selecciona al personal, pero el acceso es a través del SEPE. Es decir, de la
Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, que si
eso,
no...
disculpa, siempre digo el CEPE, tienen que estar apuntados al paro y la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid es quien nos envía los candidatos que luego pasan el proceso de selección en Alef, en la Agencia Local de Empleo.
Bueno, y se tienen que dar prisa porque esto enseguida se cubren las vacantes.
Se tienen que dar prisa. De todas formas, si están apuntados al paro, ya tienen el primer paso dado, ¿no?
Eso es. Luego tendrán que buscar la referencia correspondiente para buscar eso información dentro de la propia oficina de empleo, que es lo que yo les recomiendo para que les tengan en cuenta en el proceso de selección.
Exactamente.
Perfecto. Pues Ángeles García, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Ya me he imaginado a Eva Blázquez pegando un respingo cuando ha oído que se tienen que apuntar a la oficina del SEPE, ¿no, Eva?
Bueno, sí, sí. La verdad que sí. Además, a Ángeles la conozco yo de mi etapa anterior y hace muchas cosas muy interesantes por allí, por Getafe.
Sí, es verdad. Hablamos, vamos, con varios ayuntamientos de manera frecuente y uno de ellos es el de Getafe, porque tienen muchísima actividad cuando no es, en estos casos, de parte de formación, pero pagada, que es interesante, pues para cursos de formación gratuitos, en fin, para un montón de actividades. Pero, ¡ay! ¿Qué es esto de que hay personas que hacen sus necesidades en centros de trabajo?
Y que además eso no es motivo de despido, así lo interpreta el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Atención a esto. En el caso de un trabajador que había sido despedido por varios motivos. El primero de ellos, haber orinado en diferentes partes del almacén en el que trabajaba, que trabajaba en una empresa especializada en la instalación de sistemas de protección antiincendios. La segunda, haber dedicado tiempo de trabajo para recados personales. Y la tercera, haber robado material de la compañía, algo que el tribunal considera que no está aprobado. Dice que no existía un inventario del material que tenía la empresa y que, por lo tanto, eso, a pesar de que pusieron un detective que estuvo investigando y demás, dicen que eso no lo da por probado. Aún así, el comportamiento de orinarse en varias partes del almacén, junto con el resto de argumentos que le achacan, no tienen la entidad suficiente como para justificar este cese. Por lo tanto, el despido se considera improcedente y obliga a la compañía o bien a reincorporar al trabajador o a indemnizarle con más de 36.000 euros.
Pero, Eva...
No se sabe si es una cuestión de prueba, porque el detective no perseguiría a este señor para ver
el pipí.
No, solo lo hacía para el tema de...
Igual quedaron manchas en las paredes. Como...
Claro, eso es la prueba. No, lo que pasa es que no sé, estaba pensando yo con qué... Claro, porque para despedirte disciplinariamente tiene que ser por alguna de las causas que se recogen en el Estatuto de los Trabajadores. Y estaba pensando en cuál, con cuál engancho, ¿no?
Ya.
Porque claro, la agresión de la buena fe contractual, no. Desobediencia, indisciplina, bueno, a lo mejor indisciplina... No pero, sé, es la vida que se me ocurre, pero es que no veo la causa.
Pero el tema de orinar puede ser también un tema de higiene, que también suele de aparecer higiene, en los motivos,
sí,
¿no?
Sí. No, pero no aparece como tal no aparece, pero claro, incumplir normas de prevención de riesgos, si esto es un riesgo para... Sí, claro, podría ser desde ese punto de vista, pero la verdad es que es muy raro. Me imagino que a lo mejor es una cuestión de prueba, ¿no?
Además, bueno, luego habría que ver si es que a este hombre no le daban pausa para ir al servicio y entonces se tenía que ver obligado a hacerlo.
O no
en cualquier...
O no había baños adecuados, también... estaban cerrados. Yo qué sé, es que claro, hay que ver también las circunstancias concretas. Me parece muy raro esta noticia. Es casi vista...
A ver, Ana, no me resisto también a preguntarte a ti.
A decir algo políticamente incorrecto, ¿no?
A ver.
Pero sinceramente, la empresa ha tenido muy mala suerte.
Ya.
Porque es una cuestión también de suerte en la vida, en la práctica de los abogados, cuando llevamos este tipo de pleitos, te lo echas a cara o cruz, dependiendo del juzgado que te toque, porque la prueba se ve en el juzgado. Y al tribunal superior, bueno, pues valida un poco lo del juzgado o lo echa para atrás y ve algún fallo garrafal. Entonces, lo que ha pasado es que han tenido mala pata en el juzgado, porque un juez puede verlo de una determinada manera y otro de otra. A mí me parece insólito el resultado, insólito.
Y esto al Supremo no va a llegar, el orín de este trabajador al Supremo no va a llegar, ¿no?
No creo que haya una sentencia de contraste, ¿verdad? Hay que presentar otra de contraste, no sé si habrá otra que hayan dicho que en este caso se han despedido a un trabajador.
Ay, Dios mío.
Hay que buscarla, a ver si hay antecedentes.
A ver. En fin, y ahora hablamos del Tribunal Constitucional, que dice que el cambio de puesto de trabajo por causas organizativas demostradas no es discriminatorio.
Sí, una enfermera denunció que había sido discriminada en su puesto de trabajo tras solicitar una reducción de jornada por guarda legal para el cuidado de su hijo. Por tanto, se le cambió de puesto de trabajo en la misma categoría profesional a otro servicio del propio hospital por cuestiones organizativas. Finalmente, el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo al no apreciarse ninguna vulneración de derecho a la igualdad y tampoco a la discriminación por razón de circunstancias personales y por razón de sexo.
Yo aquí me he acordado mucho de Ana, porque como Ana en algunas preguntas de alguna oyente ha dicho, hay que investigar si hay motivo de discriminación, pues en este caso no.
Bueno, hay que leerlo todo. Este caso es precioso, honestamente felicito al compañero que además es de Asnala, con lo cual, ole, los socios que tenemos en Asnala. Pero el caso es que se formuló mal, es por un tema también de forma. Es decir, no se debatió en el juzgado esta cuestión de la discriminación indirecta, de manera que luego fue difícil reconducirlo por discriminación en las instancias superiores. Pero el Tribunal Constitucional dice, no me vale. En la demanda sí que se dijo por escrito, aunque luego no se debatiera en el juicio, y por lo tanto se tiene que entrar a ver si aquí hay discriminación. Y la empresa, que era un centro de hospitales, un grupo de hospitales muy importante, demostró con base científica que era mucho mejor que en la unidad de pediatría de neonatos el turno fuera continuo que a tiempo parcial, es decir, que hubiera mucha gente entrando en ese turno porque se incrementa el riesgo de negligencias médicas.
Claro.
Entonces, bueno, eso fue un motivo objetivo, que es de lo que va este tema, y por lo tanto justificado, que aleja cualquier indicio de discriminación. Entonces es un tema precioso, es un tema que estábamos esperando porque nos guía un poco, nos ilumina muchos de los profesionales cuando llevamos este tipo de pleitos y de conflictos para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
Claro, a vosotros y también a los jueces, claro, que a partir de ahora tendrán una base un poco más estable para guiarse en su decisión, ¿no?
Bueno, quizá esto no se quede aquí, ¿eh? Porque puede la trabajadora ir hasta Estrasburgo. Sí, no se quede contenta con el pronunciamiento y vaya a Estrasburgo, que es donde está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Que decía, iba a decir Eva eso, ¿no?, precisamente.
Sí, estaba pensando que a lo mejor va más allá, sí. Lo que pasa es que es un tema tan casuístico que, claro, no sé, también hacer jurisprudencia absoluta de esto es complicado, ¿no? Es en este caso concreto que está describiendo, ¿no?
Bueno,
es muy interesante, sí.
Bueno, pues también es interesante la desconexión digital, que por segundo jueves consecutivo nos quedamos a las puertas de comentar, Eva.
No hay forma.
Aprovechando que los portugueses ilegalizan, dice la noticia, los mensajes y las llamadas fuera de horario de trabajo. Pero bueno, lo hablaremos la semana que viene con más tiempo. Ahora agradecemos a Eva Blázquez que haya estado con nosotros. Hasta la semana que viene, Eva.
Hasta la semana que viene.
Y también a Ana Gómez, que por cierto mañana tenemos a otro socio de Asnala en el programa, que lo sepas, a Pera Vidal. Así que mañana vamos a hablar del currículum ciego. Un abrazo, Ana.
Un beso para todos.
Y nosotros, eso, mañana a las 3 de la tarde estaremos aquí con nuestra mesa de orientación laboral y vamos a hablar del currículum ciego, a ver si está fracasando o no está fracasando. Hasta mañana.